Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Llegó a las urgencias del Hospital Clínico de Málaga hace ya 2 días con un problema cardíaco y allí sigue esperando a que lo ingresen. Lleva 48 horas sentado en un sillón esperando a que le asignen cama en planta. Este hombre de unos 50 años es solo uno de los 40 pacientes que hoy jueves a esta hora, 12 y 30 minutos, siguen en las urgencias del Hospital Clínico. Personas que en muchos casos llevan 2 días esperando el ingreso. A pesar de lo grave de la situación, te puedo decir que la imagen que hoy se encuentra allí, que encontramos allí en las urgencias del Clínico, es mejor que la que había ayer, cuando llegó a ver hasta 60 pacientes en una eterna espera, en algunos casos de hasta 60 horas, 2 días y medio.
Los pacientes que llevaban más tiempo han subido a la planta, pero sigue manteniéndose una media de 48 horas de espera para poder tener una cama. Y en algunos casos llevan ese tiempo sentados en un sillón.
Nos lo ha contado uno de los profesionales del Clínico, José Vicente Jiménez, que es delegado en este hospital del Sindicato de Enfermería SATSE. Desde el propio centro sanitario reconocen la situación y la atribuyen a que hay más demanda, hay más pacientes en esta época del año por los casos de gripe y otros virus. Se sabe que eso pasa siempre en esta época, pero igualmente la situación de las urgencias se produce año tras año por este motivo, según el enfermero.
La falta de camas que tiene el centro, porque entendemos que se ha quedado pequeño para el área que abarca y que hay algunas camas todavía del hospital que siguen manteniéndose cerradas, como por ejemplo en el Valle del Guadalhorce.
Camas cerradas en el Hospital del Valle del Guadalhorce, que depende del Clínico, y también camas cerradas en el propio Hospital Clínico, por ejemplo, en la unidad de críticos, en la UCI. Este profesional sanitario que trabaja en el Clínico nos ha contado que en todo caso la situación de las urgencias, te recuerdo, colapsadas con 40 pacientes hoy esperando una cama en planta, algunos sentados en un sillón desde hace 2 días, bueno, pues que la situación podría mejorar, al menos en parte, si hubiera más personal.
Entendemos que si hay más profesionales, los cuidados serán de mayor calidad y así se podría también mejorar la calidad de los pacientes.
Pero de momento la imagen que encontramos hoy en las urgencias del Hospital Clínico de Málaga es la del colapso. Todas las camas de urgencias ocupadas, pacientes en camillas y en sillones. Y ojo, porque la situación puede empeorar.
Por la situación en la que estamos y que probablemente el pico de gripe y demás, de infecciones respiratorias, está por venir, yo creo que incluso va a ser la situación peor de lo que está ahora mismo.
Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Esta es la situación que encontramos a esta hora, como decimos, en las urgencias del Hospital Clínico. Vamos a asomarnos al balcón de FSanc, tu ferretería de confianza que patrocina el tiempo. Nos hemos despertado hoy con nubes que incluso han dejado lluvias débiles en la zona de Ronda durante parte de la madrugada y de la mañana, pero ya vemos de nuevo el sol con cielos prácticamente despejados. Las máximas hoy van a alcanzar los 21-22 grados en toda la costa de la provincia de Málaga y los 16-17 grados de máxima se esperan en las comarcas de Ronda y de Antequera, según Meteorología. Pero ojo, que mañana viernes, la máxima prevista aquí en la capital será de 24 grados. Nos asomamos también a las carreteras. Según informan desde la DGT, la circulación es fluida en la red viaria de la provincia de Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa en Juan 23, en dirección Welling, en sentido sur hacia la playa, por trabajos que están realizando los operarios de parques y jardines. Están ocupando el carril izquierdo y eso está provocando tráfico lento, como te digo, en la avenida Juan 23, en sentido hacia la playa. Sentido sur. Intensidad de tráfico también en la entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán desde la autovía en dirección a Ciudad Jardín. Era una reivindicación del sector hostelero y hotelero de Málaga, la formación de profesionales del sector. Hoy se da un paso importante con la presentación ya oficial de un centro de formación internacional que comenzará a funcionar en cuestión de semanas. Se ubica en la capital, en la Casa Diocesana, y allí precisamente se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues en este justo instante se está desarrollando el acto de presentación oficial de la Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga. Sin duda alguna, una gran apuesta por la formación que nos llega por la alianza de la Fundación Victoria Colegios Diocesanos y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que han unido fuerzas precisamente para apoyar la formación. Por ahora se desconocen algunos detalles porque, como decimos, está siendo presentada esta escuela, pero bueno, me he rodeado de un buen invitado que nos va a desvelar algunos de los datos que debemos saber sobre esta nueva escuela. Él es Ignacio de la Vega, es patrono de la Fundación Victoria. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ignacio, sin duda alguna es una gran apuesta por la formación. ¿Qué os lleva a hacerla?
Bueno, hace ya algún tiempo que el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, y la vicepresidenta de la Fundación Victoria, doña Inmaculada Román, aglutinó a un grupo de profesionales para que hiciéramos un pequeño análisis sobre cuál sería la posibilidad de crear una escuela de hostelería para complementar toda la oferta formativa que ya tiene la Fundación Victoria, que, como saben, engloba en torno a unos 30 centros educativos, más de 8.000 estudiantes en toda la provincia de Málaga, pero no tenía una oferta de nivel superior en el ámbito de la gastronomía y de la hostelería, ¿no? Sí que tiene en el Colegio Santa Rosa de Lima ciclos formativos de grado medio, en temas de cocina y sal, etcétera, pero no tenían una FP de nivel superior con modalidad dual, etcétera, y tampoco pues había cursos para profesionales, para aficionados, etcétera, en una oferta formativa de altísimo nivel, ¿no?
Es una gran reivindicación desde hace tiempo del sector, tanto hostelero como hotelero, la formación. ¿Cómo son las instalaciones, Ignacio? Es decir, hemos visto hace unos minutos al obispo de Málaga, Jesús Catalá, pues en esa visita guiada con autoridades, ha realizado esa bendición de las instalaciones. ¿Qué se van a encontrar aquí? Ahora hablaremos de los alumnos y de qué modalidades de formación se van a impartir. Pero ¿cómo son las instalaciones de esta Escuela Internacional de Hostelería y Turismo?
Bueno, contamos con la enorme fortuna de tener con nosotros a la Casa Diocesana, que va a albergar todas las instalaciones de esta Escuela de Hostelería de Málaga. Y bueno, la infraestructura más importante que se ha creado es la cocina. Ha costado más de 1 millón de euros, o sea, no es un tema menor, hemos contado, sí que es verdad, con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, muy importante para poder buscar la viabilidad de este proyecto. Y luego, bueno, pues a nivel de aulas, etcétera, pues la Casa Diocesana pues tiene toda la infraestructura necesaria para poder impartir toda la programación que necesitemos. Para eso, la verdad que es un lujo poder contar con las instalaciones de la Casa Diocesana, encima casi en el centro de Málaga, y con este pinar tan precioso que tenemos aquí delante, ¿no?
Bueno, hoy se presenta oficialmente, todavía no ha echado a andar, lo hará en próximos días. ¿En qué modalidad lo va a hacer? Porque tengo entendido que ahora se va a abrir un poco a profesionales, también a aficionados a la cocina, para que puedan formarse, pero ya a partir de septiembre la cosa cambia, ¿no, Ignacio?
Exactamente, o sea, nosotros pretendemos que este sea un espacio abierto a la creatividad y a la innovación por parte de cualquier persona, de cualquier ciudadano que esté interesado, que le guste el mundo de la cocina. Sabemos que hay muchísima gente muy interesada en el mundo de la cocina y eso afecta tanto a profesionales como a aficionados, a entusiastas de la cocina, ¿no? Queremos abrir ese espacio de cocina tan importante que hemos hecho para toda la ciudadanía, y esto vamos a empezar desde ya. Hoy mismo se van a presentar concretamente los diferentes programas que vamos a empezar a impartir de forma inmediata una vez que ya hemos inaugurado las instalaciones. Y posteriormente, en el mes de septiembre, empezaremos con la impartición de los programas de ciclo superior en cocina y en sala, en principio, programas oficiales y en modalidad dual, donde vamos a contar además con el apoyo y el soporte de muchos de los profesionales que precisamente hoy también nos acompañan aquí en esta inauguración, ¿no? Directores de hotel, propietarios de grandes restaurantes de la provincia, incluso alguna estrella Michelin, y con su apoyo, con su ayuda, pues vamos vamos a intentar conseguir que entre todos consigamos lo que realmente Málaga necesita en el ámbito de la hostelería, ¿no?
Ya la última, Ignacio. ¿A qué perfil de persona va dirigida esta escuela de hostelería y turismo? ¿Y qué deben hacer para poder informarse o para poder acceder, poder hacer esa solicitud?
Bueno, me vas a permitir que todavía no dé la página web, porque es toda una sorpresa lo que vamos a presentar hoy, ¿eh? Vamos a intentar tener ese efecto wow típico del marketing, ¿no? Entonces no te puedo decir cómo se puede acceder todavía, pero hay una página web, hay que estar muy pendiente de cuál va a ser, que hoy mismo se va a presentar, y a partir de ahí se podrá recibir absolutamente toda la información. Como dices, ¿a qué tipo de público? A toda la población, a todo el que esté interesado en el mundo de la hostelería podrá ser parte, ser miembro de esta casa, porque está abierto a toda la población. Evidentemente, a nivel de ciclos formativos, será para chavales jóvenes que estén interesados en labrarse un futuro en este sector, pero, como digo, tanto para profesionales como para aficionados, estará abierto a cualquier persona que sea entusiasta del mundo de la cocina.
Bueno, hoy es un día importante, sin duda alguna, para el sector. Todavía, Mónica, como estamos en plena presentación, he podido sacar a Ignacio de la Vega, el patrono de la Fundación Victoria, un momentito para que nos atienda, pero se van desvelando prácticamente a tiempo real algunos detalles de esta Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga, que se presenta en la Casa Diocesana de Espiritualidad San Manuel González. Una apuesta, sin duda alguna, clara por la formación en el principal motor económico de nuestra provincia, como es la hostelería y el turismo, algo que impulsa la Fundación Victoria Colegios Diocesanos y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que han unido sus fuerzas, y en unos días empezaremos ya como esa cocina de 1 millón de euros empieza a formar futuros profesionales. Pues Ignacio de la Vega, patrono de la Fundación Victoria, muchísimas gracias por haber sacado un hueco para nosotros, y que vaya todo bien y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por tenernos en cuenta. Muchas gracias.
Gracias. Pues desde aquí, desde esta casa diocesana, Mónica, seguimos muy atentos a nuevos detalles que se vayan desvelando sobre la presentación oficial de esta buena noticia, no solo para la capital, sino para la provincia, esta Escuela Internacional de Hostelería y Turismo de Málaga.
Gracias, Andrés. Sin duda una fantástica noticia. Anda, que no se nota nada, ¿verdad? Cuando te atiende un camarero que ha pasado por una escuela de hostelería, pues sí, que eso queremos, turistas de calidad, decía ayer el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado. Hemos conseguido un año 2024 fantástico, récord, y además de un turismo de calidad, también tenemos que ofrecer un servicio de calidad. Así que una fantástica noticia de la que seguiremos dando detalles a lo largo del día aquí en la cadena COPE. Por cierto, hay más historias, otras historias que te pueden interesar y que te cuento con Carmen Cerván. Están investigando presuntos abusos sexuales a una niña de 2 años en Benamocarra.
La Guardia Civil ha abierto una investigación tras la denuncia de la madre que llevó a la pequeña al hospital al descubrir que tenía molestias en la zona genital y sospechando que podría haber sido agredida por parte de un vecino que se había ocupado de cuidarla en varias ocasiones mientras la madre trabajaba. Según la denuncia, la niña se negaba a que ese hombre siguiera cuidando de ella y el hombre insistía en quedarse con la menor pese a la negativa de la niña. Ahora el caso se está investigando y se está a la espera de los resultados de las pruebas que le han realizado a esta pequeña de 2 años.
Terrible, terrible esa historia. No le gustaron unos comentarios que hizo su hijo durante una cena familiar y la reacción fue darle una puñalada en el pecho con un cuchillo de cocina. Esto que te cuento ocurrió hace unos días, el 3 de enero, durante la madrugada, en una vivienda de la zona de Nueva Málaga, aquí en la capital.
El padre de 65 años era detenido, acusado de apuñalar a su hijo de 28 años, que tuvo que ser ingresado con pronóstico reservado y que sigue hospitalizado, aunque su vida no corre peligro. Según la investigación, aquel día había llegado a casa este hombre, el padre, con síntomas de embriaguez. Se dirigió al cuarto de su hijo, con el que había tenido antes desavenencias. Aporreó la puerta y, como no le abría, se fue a la cocina, cogió un cuchillo y, cuando el hijo salió del dormitorio, lo apuñaló en el tórax. Este hombre ha quedado en libertad provisional y con una orden de alejamiento de su hijo.
Hoy la crónica, desde luego, de sucesos viene muy intensa. Y ha caído un grupo dedicado a la pesca furtiva de atún rojo aquí en Málaga. Una operación de la Guardia Civil con un mayorista implicado. Hay 8 personas investigadas.
Según la investigación, el grupo operaba en aguas de Málaga capital y después introducía las capturas de atunes en el mercado con documentación fraudulenta a través de una empresa mayorista de pescados y congelados de Málaga y también de restaurantes ubicados en Marbella. Fueron pescados pescadores y profesionales del sector de la pesca quienes pusieron en conocimiento de la Guardia Civil que había personas practicando la pesca furtiva de manera continuada. Como decimos, ese grupo ha sido desarticulado y hay 8 personas investigadas.
En deportes hay un jugador del Unicaja, el carismático Perry, que ha tenido que recurrir a las redes sociales para pedir ayuda. Emilio Guerrero, ¿qué le pasa a Perry? ¿Qué pide las redes sociales?
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, Perry, mira que han pasado unos jugadores americanos por aquí, por Málaga, pero si hablamos de un jugador que está calando dentro y fuera de la cancha y que sin lugar a dudas tiene ese carisma, es Kendrick Perry. Mira, son las terceras navidades de Perry, de su esposa y de su perrita, aquí en Málaga. Él vive en la zona de Los Álamos. Y él está tan imbuido de nuestras costumbres que estas navidades por primera vez se ha comprado una pata de jamón.
Bueno, en fin, ya va tarde.
Ya va tarde, pero...
hombre, 3 años.
Sí, bueno, a lo mejor alguna vez la habrá comprado loncheado, habrá ido al supermercado.
Pero se ha atrevido al difícil ejercicio de tener la pata en casa e ir cortando las lasquitas.
Ir cortando las lasquitas.
Madre mía.
Claro, una vez que ha dado buena cuenta de las lasquitas de jamón, él se preguntaba, oye, con este trozo...
¿Con
se
el
hace
hueso?
Algo con el hueso, con la pata de jamón, se hace algo. Me parece un desperdicio importante eso. Bueno, pues lo ha preguntado.
¿La perrita?
Pues eso le dijeron, que se lo diera a la perrita.
No, hombre.
Que la fuera loncheando y demás. Y otros usuarios de la red social Twitter le dijeron porque hiciera un caldo, un caldito de puchero y demás. Pues Perry, ni corto ni perezoso, ha ido colocando en las redes sociales cómo iba haciendo ese proceso. Primero llenaba la olla de agua, con los ingredientes, con ese... que
¿la espumado? ¿Iba espumando?
Sí, iba
a quitar, hombre,
iba
que eso no veas si tiene que soltar.
Bueno, yo nunca he hecho un puchero...
¿Con una pata de jamón?
Bueno, ninguna pata de jamón, ni durante 29 horas. Durante 29 horas, pone él, que ha ido cociendo todo ese mejunje. Le sale más oscurito que si un
puchero. Dejaría la pezuña por fuera, ¿no?
La pezuña yo creo que la quitó directamente. Lo que se ve en el vídeo, la quitó. Y él decía que pondría el resultado final si veía que aquello tenía su arte. Pues lo ha ido poniendo, le han salido 4 tarritos y él dice que es la mejor manera de sobrellevar las frías mañanas andaluzas. Vamos a ver.
¿Pero que se lo toma por las mañanas?
Por las mañanas se lo está tomando.
Y algunos, es buenísimo, el colágeno es muy bueno.
Algunos le decían que con el tema del jamón y demás que le iba a salir un poco salado, que cuidado. Él dice que uno que está perfectamente, que para las mañanas, frías mañanas andaluzas, es lo mejor que hay. Vamos a ver el sábado, que es el primer partido, si es su superpoder o una criptonita.
O si estará de baja por problemas gastrointestinales, ¿eh?
Que es muy típico también de los deportistas, pero es un genio. Es genio figura el amigo Kendrick Perry, que lo hemos visto en los campos del Málaga, en el campo del Costa del Sol Málaga, y que, insisto, es raro ver un americano que se imbuya tanto, ¿no?, en la cultura y las costumbres que tenemos aquí en Málaga. Ahora lo que tiene que dar es un paso hacia adelante y hablar un poquito de español, porque todavía cortito y con sifón. Mira, y hablando de jugadores carismáticos, ayer pasó por los micrófonos de Deportes Cope Málaga el gran capitán, Alberto Díaz. Mira, Alberto Díaz ha jugado con Unicaja la Copa del Rey, la ha ganado. Ha jugado la Eurocup, la ha ganado. Ha jugado la FIBA Champions League, la ha ganado. Ha jugado la Supercopa, la ha ganado. Ha jugado la Intercontinental, la ha ganado. Es decir, lo ha ganado todo menos una cosa, la Liga ACB. Vamos este año por la Liga, ¿no, Alberto?
Que me ilusiona mucho, que creo que es algo muy especial porque... Pero bueno, porque esa la liga es quizá lo más bonito que queda, que a todo aficionado creo que es la que más ilusión le hace y bueno, pues se luchará por ello. Hay un equipo brutal, hay un cuerpo técnico brutal, el club estaba apostando por todos y bueno, pelearemos, intentaremos que esta que se resiste sea la vencida.
Bueno, pues a pelear por la Liga. Unicaja solo ha ganado una Liga, lo de solo entre comillas, porque fue en el año 2006 y no hay muchos equipos en ACB que puedan presumir haber ganado una Liga española. El Unicaja, recuerdo que el próximo partido del sábado frente a Bilbao Basket y que ayer en el play-in de la BCL ganó el Manisa de Turquía al Chemin remontando 13 puntos en apenas 2 minutos. Y en fútbol, el Málaga preparando el partido del sábado frente al Depor. Ya te comentaba ayer que era partido de alto riesgo. Hemos estado con Carlos Puga, el jugador del Málaga, que por cierto está sancionado por acumulación de amarillas y no será de la partida este sábado, que dice que también son ambiciosos, que para él sería pues la ambición luchar por estar en el playoff de ascenso a primera división.
Ojalá que ahí peleando por intentar meternos. Para mí ese es el objetivo que yo pienso, de a lo mejor estar en mitad tabla y que queden 5 o 6 jornadas y estás pensando en, hostia, a ver si ganamos unos pocos de partidos y nos podemos meter. Pero bueno, al final hay que ser también, ver de dónde venimos, que venimos de primera red y sobre todo darnos cuenta que el objetivo principal es la salvación y una vez que hayamos conseguido eso ya lo demás bienvenido sea. Si nos podemos quedar en mitad tabla, bien. Si nos podemos meter en playoff, aún mejor, y ya está ahí. Pero primero, salvarnos.
De Albuñol, ¿eh? De Granada, es el amigo Carlos Púa. Por cierto, ayer jugó el Costa del Sol Málaga y ganó 28-19.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3.
Ahí estaremos. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. Acostahogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé cómo se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
Estás escuchando COPE Más Málaga. Te recuerdo que puedes hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, a través de la radio de toda la vida, del aparato de la radio, de la radio que tienes en el coche, en el 97.1 de FM y 882 de onda media. Esos ahí, en esos diales, encuentras COPE Más Málaga. También lo puedes hacer a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Ahí, además de escucharnos en directo, puedes leernos, porque te contábamos un montón de cosas también en nuestra página web. Y, por supuesto, puedes escucharnos a través del teléfono móvil, de la aplicación de la cadena COPE, de la app de COPE, que es gratuita y que te tienes que tener descargada en el móvil. Te vas a emisora favorita y eliges COPE Más Málaga. De todas esas formas, te invito a que cada día sigas ahí pegado, pegada a la radio. Ahora, de lo que te quiero hablar es de la inversión en metales, pues como el oro, como la plata, el platino, el rodio, y lo hacemos de la mano de la empresa malagueña Silver Gold Patrimonio. Carmen, cuéntanos.
Sí, para hablar de todo eso me acompaña Javier López Milán, que es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
En Silver Gold ofrecéis la compraventa de metales preciosos e inversión mediante servicios adaptados a las necesidades de cada cliente, clientes de distinto perfil. ¿Cómo funciona este modelo de compra?
Pues en función de lo que, como acabas de decir, en función del perfil y de cada cliente, pues en función de tiempo que puede que quiere destinar o mantener esa compra, digamos qué capacidad tiene de compra, cuál es la finalidad a la que tiene, pues en función de eso tenemos un perfilado en el cual, pues desde compra periódica, desde 50, 100 euros mensuales, compras únicas a partir de 3.000 euros en adelante, pues el cliente puede entrar en todos y cada uno de los metales de inversión a medida de que necesita y a su propio ritmo.
Has mencionado alguna cifra, pero ¿a partir de qué importe, por aclarar, a partir de qué importe podemos empezar a disponer de metales preciosos como parte de nuestro patrimonio?
Pues en la compra periódica desde 50 euros mensuales y en la compra única desde 3.000 euros en la mayoría de los casos. Hay algunos en los que son un poco menos. Y luego hay otra serie de contratos en los cuales ya la cantidad es un poco superior, 10, 12, 15, dependiendo de un poco también el tiempo. Pero desde 100 en periódica y desde, 50 periódica y desde 3.000 en única.
Uh-huh. En todo caso, en Silver Gold, esto si vamos allí nos lo van a explicar con Correcto. Todo detalle. ¿Y qué recomiendas para la primera vez? ¿Qué debe tener en cuenta ese cliente atraído por el oro y la plata que diga, venga, sí, pues me voy a lanzar a esto de la inversión en metales que no lo he hecho nunca?
Primero, siempre recomendamos conocer el mercado, informarse acerca de cómo funciona, cuáles son los pros y las contras que tiene la compra de metal físico. Que repetimos que nosotros hacemos la comercialización de metal físico, no de metal papel. Entonces, a partir de ahí, pues conociendo el mercado, pues después, obviamente, perfilando cuál es la necesidad de cada uno, pues se le dará la información correspondiente para que tome una decisión correcta conforme a lo que realmente necesita.
En este recién estrenado 2025, ¿qué planes de compra son más interesantes para empezar a construir una cartera basada en metales de inversión?
Pues, en principio, con la volatilidad que hay, más lo que consideramos que puede haber, es muy interesante pues ir comprando de forma promediada. Para eso tenemos algunos tipos de contratos de compra en los cuales justamente intenta que cuando hay caídas fuertes o hay cualquier tipo de movimiento, entramos con un poquito más. Es decir, por ejemplo, si estamos haciendo compras periódicas, se le da la posibilidad de que haga una compra adicional o dos o incluso tres compras adicionales en ese mes. ¿Por qué? Porque si hay una caída, vas de rebaja. Entonces, compras, haces oferta de 2x1, ¿vale? O 3x2, con el mismo compras más metal. Se trata siempre de ir acumulando gramos, de forma que al final consigues un precio promediado. Y con cualquier subida ya prácticamente, digamos, obtienes mucho más rendimiento que si lo hacemos una compra única y la dejamos a ver en cuánto termina en un determinado tiempo.
Entendido. La seguridad, el almacenamiento puede resultar un freno a la hora de comprar metal físico. Hay quien puede decir, uf, esto me genera cierto rechazo. ¿Eso preocupa a los clientes? ¿Suele ser una preocupación? En todo caso, en Silver Gold, ¿qué soluciones ofrecéis?
Sí, la verdad que la seguridad, al tratarse de un bien físico, igual que si tienes un buen cuadro o tienes una buena obra de arte, necesitas un sitio donde puedes, digamos, guardarlo. En este caso, nosotros damos servicios de custodia a los clientes de forma gratuita. El cliente que lo quiera tener en su casa, lo que se le recomienda es que tenga una buena medida de seguridad, una buena caja fuerte y que sobre todo lo tenga asegurado, que hable bien con su seguro de que, hombre, si son lingotes pequeñitos, pues bueno, más o menos no, pero si tiene lingotes en los cuales valga más de 3.000 euros, la compañía de seguro tienes que especificárselo, si no te pueden tener algún tipo de problema en caso de que haya algún robo.
Uh-huh. Seguro que hay oyentes que tienen, pues eso, tienen metal o tienen joyas en casa y a lo mejor pues quieren convertirlo en dinero, quieren venderlo para ganar liquidez. ¿Cómo pueden gestionar la venta en ese caso?
Pues nosotros se la podemos hacer haciéndole una valoración de lo que es el metal en sí, porque el problema que tiene el tema de las joyas es que son piezas únicas. Entonces, claro, si tú la quieres deshacértela, una de dos, o la vendes como pieza única, como tal, y que te la quieran pagar, o bien tienes que ir a lo que valga en metal. Entonces, claro, ha sido triste cuando la última crisis, en los cuales gente que a lo mejor compraba una joya que le costó 1.000 euros y obtenía 400. ¿Por qué? Porque el metal es 400, el resto son 400 euros del trabajo del joyero, el margen, etcétera, y los impuestos, que es el 21%. Entonces, claro, es complicado. Por eso siempre, si se quiere ahorrar, siempre es mejor comprar o bien lingote o moneda. Ahora, las joyas, obviamente a nivel personal o por belleza, obviamente para exhibirla, siempre tiene mercado. Pero hay que tener en cuenta que a la hora de venderlo, te puedes encontrar con ese problema.
Claro, que te van a dar menos de lo que a lo mejor te esperas.
Pero no te están engañando en el sentido sino que realmente te van a pagar lo que es el metal, porque eso va a fundir una vez que pasa el control de policía, etcétera, etcétera.
Exacto. ¿Y cómo podemos empezar a disponer de metal de inversión en nuestro patrimonio? ¿Cómo son los primeros pasos?
Pues primero siempre informándose y luego a partir de ahí, pues viendo en función de tu capacidad de compra, el tiempo que lo necesitas, ir comprando. Poquito a poco, hace tu primera compra, ves el metal, empiezas si quieres con los metales más tradicionales como el oro y la plata y a partir de ahí vas construyéndote tu carterita e incorporando poco a poco otro tipo de metales que a lo mejor te puede en un momento determinado dar un poquito más, pero obviamente también aceptando que tienes un poquito más de riesgo.
Bueno, pues la semana que viene, Javier, si te parece, nos volvemos a encontrar para seguir hablando de inversiones en metales. Gracias.
Muchas gracias. Que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía, es que quiero quedarme, no tener que respirándome, llenándome de ti, que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día, es que quiero quedarme para no imaginarte respirar y vivir a un milímetro de ti. Ya lo dijo alguien, pues cómo empiezas, cómo acabas. Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda. Te propongo cuatro planes para averiguar nuestra historia que está por venir. Te propongo cuatro planes para
Pues yo lo que te propongo es que te quedes ahí pegado y pegada a la radio, porque enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde, que siempre ya sabes que nos gusta saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después, como cada jueves, hasta las 2, en esta mesa, pues se habla con acento malagueño y con voz femenina, porque va a estar aquí Sonia Crespo, Teresa Pardo, Susana García Bujalance, Nereida Cea y Leticia Tebul. La tertulia de mujeres de todos los jueves, de 1 a 2 de la tarde. Boletín de noticias y enseguida volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, como cada jueves, hasta las 2, la tertulia de mujeres, ya la primera de este año 2025, con Teresa Pardo, Leticia Tebul, Sonia Crespo, Susana García Bujalance y Nereida Cea. Antes se quiere hablar de Credialpes. Pues ya sabes que si has encontrado la casa de tus sueños, el piso de tus sueños, y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, pues ni te preocupes. Tú llamas a Credialpes y se lo explicas a ellos y ya se encargan de negociar con el banco, te lo hacen fácil, lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono de Credialpes, que es el 900-234-235, 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde te contamos el Bilbao Basket Unicaja y desde la Rosaleda el Málaga Deportivo de La Coruña con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credicer, Restaurante Asador Otola, Friosol, Suravian Formación, DZ Cocinas, Promotora Inmobiliaria OBU y Renolta Hermo.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Arreglamos el mundo. Las estrellas hoy invitadas son, bueno, Rosa Francia no está. Catedrática de latín jubilada, nos ha pedido el día libre, que tenía cosas importantísimas de hacer y no podía cambiarlas, así que bueno, nuestro beso a Rosa Francia, que estará aquí la semana que viene. Pero sí nos acompaña Sonia Crespo, ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, y las cosas se están moviendo, buenas tardes.
Se están moviendo, sobre todo en el Partido Socialista. Buenas tardes, bien
ahora,
hallada.
Ahora hablaremos de eso. Con Sonia Crespo y con Teresa Pardo, ella es abogada y delegada territorial de Justicia. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Feliz año.
Eso iba a decir, procede, ¿no? Todavía día 9, que felicitemos el año a todos los oyentes, pues feliz año a todos y que el 2025 nos colme de muy buenos, muy maravillosos momentos que también nos hacen falta.
Pues sí, que de eso nos encantan. Le encantan los buenos momentos a Susana García Bujalance. Ella es nuestra arquitecta de cabecera, es fundadora del Laboratorio de Urbanismo. Susana, qué bien te veo. Buenas tardes.
Buenas tardes y qué bien os veo a todas. Qué ganas de veros de nuevo en este nuevo año, que os felicito también.
Bueno, está también con nosotros Nereida Cea. Ella es profesora de periodismo. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal las Navidades?
Maravillosas. Y con este clima casi primaveral, es algo muy interesante, la verdad.
Hoy máximas de 22 grados, mañana máximas de 24 grados, aquí en la capital. Leticia Tebul, ella es nuestra abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista. Leti, ¿qué tal tus Navidades?
Bien, bien. Pues afrontándolo con ilusión, afrontando el 25 también con muchos retos. Personales y profesionales, y bueno, y que como novedad tuvimos la asamblea de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres y fui elegida presidenta.
Otra cosa más. Tengo que añadirte
Dadim,
presidenta de la asociación.
Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres.
¿Y de dónde vas a sacar el tiempo, abogada?
Bueno, en realidad es que ya formaba parte de muchas tareas que realizaba, entonces, bueno, vale, asumo la presidencia, pero realmente en esto
te
del activismo...
un gran equipo, de esas cosas que bueno, tienen que decir los presidentes.
Sí, no, realmente es que es el mismo equipo. Me cambio yo nada más, porque no podía prescindir de ni de la secretaria, ni de la vicepresidenta, ni nada. Pero la verdad es que siempre lo he comentado que en el movimiento feminista estamos teniendo un problema serio de relevo generacional y estamos muy repetidas en muchos sitios. Entonces, pues mi propia vicepresidenta es responsable de una de las áreas de Plataforma Violencia Cero. Mi secretaria es la representante...
¿Por qué no conseguís atraer a las más jóvenes?
Porque las jóvenes se mueven en otros circuitos, tienen otras formas de relacionarse en su activismo, es una cuestión generacional.
Pero no es porque no haya mujeres feministas entre las jóvenes.
No, y lo ves en el 8M, simplemente que la forma de funcionar es distinta. Digamos, no me gusta el término, y a lo mejor estoy comiendo más tiempo de la cuenta sobre esto, pero digamos que yo cumplo un perfil, o mis compañeras un perfil de que nos llaman institucionalizadas, en el sentido de que hacemos incidencia política, pero no queremos perder de vista la incidencia política en las instituciones, con lo cual participamos de los órganos de consejo de participación de las mujeres, participamos de cuestiones con el Instituto de la Mujer, con el Ministerio, en fin, y estamos porque entendemos que las leyes y las incidencias las hacen de quien tienen en ese momento, como Tere, por ejemplo, las responsabilidades políticas en un momento dado.
Pues ahí me has dejado esto del balón, ahí Pumba. Votando, claro.
Sí, había un tema para recuperar, porque cómo eso afecta a la gente joven y la manera diferencial que ellos tienen de relacionarse con la política. El feminismo tiene una dimensión política que era necesaria en un momento, pero yo creo que hay que repensarla para que mucha gente no se sienta excluida, porque hay gente que se siente feminista pero no se siente a lo mejor de izquierda, que parece que tiene que ser de izquierda para ser feminista, cosa con la que no comulgo, pero bueno, hay gente que lo ve así. Entonces, ahí yo creo que sería un tema interesante para tratar en esta tertulia.
Pues Mónica, apuntado queda. Pero vamos a hablar en clave puramente política. Vamos a empezar en clave puramente política. El movimiento estratégico de Pedro Sánchez, que no solo ha fulminado a Juan Espadas como líder del PSOE andaluz, sino que ya tiene sustituta. Ya lo saben los oyentes que lo vienen escuchando aquí en la cadena COPE. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumirá el liderazgo en esta nueva etapa del partido en Andalucía. Montero será la encargada de liderar la reconstrucción del partido en una región clave para los socialistas.
Y me hace mucha ilusión. Y soy feliz y tengo ganas de compartir con todos y con cada uno de vosotros justamente este proyecto y esta interpelación que cada militante, en cada acto, con humildad, con la sencillez que siempre ha tenido este partido, lo caracteriza.
Montero, que tiene muchas ganas, la hemos escuchado, y que tiene claro que es fundamental su trabajo y el del PSOE.
Por España, por la humanidad, para que ese clima que viene internacionalmente encuentre una frontera blindada de España, de Andalucía, donde no pasarán. Nosotros nos encargaremos de sostener el estandarte, el puño, la rosa, como símbolo de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad entre todos los hombres y mujeres.
Bueno, surge la pregunta de si este cambio va a ser suficiente para aplacar las tensiones, por ejemplo, internas en el PSOE de Andalucía, en Málaga, si va a servir además para revitalizar la imagen del PSOE ante los votantes. Lo primero, María Jesús Montero como líder, ¿una solución, un reto? ¿Qué opináis, Sonia?
Pues mira, yo cuando hace un par de días, empezó a filtrarse la noticia, así como a bote pronto yo dije, hombre, poniéndote desde la visión del Partido Socialista, ¿no?, o de Pedro Sánchez, complicado, pero dije, hombre, una buena elección, ¿no?, porque es una tipa con carisma, enérgica.
¿Tú crees que a los andaluces
la primera,
nos
exacto,
gusta
exacto.
Ese toniquete?
Esa fue la primera, ¿no? Dices, frente a Juan Espadas, es verdad, así, tan anodino, wow, esto va a ser un contraste. Pero claro, luego bajas al terreno y ves la situación de Andalucía en estos momentos y de los andaluces en estos momentos, y me da la sensación de que los andaluces, o la mayoría de los andaluces, sobre todo, tal y como van señalando las encuestas constantemente, que siguen dándole el mayor apoyo y fuerza a Juanma Moreno y a su línea o a su manera de hacer política, pues tengo la sensación de que ese tono... sí, vamos a decir el tridente. Es que ahora, escucharla decir no pasarán, de verdad, chirría. creo que no es lo más adecuado para los andaluces en este momento, ¿no? Que parece que estamos cómodos, con un poquito más de calma,
en
de
posiciones
sosiego,
moderadas.
Sí. Con otras formas.
Leti, tú eres la representante aquí del Partido Socialista.
Bueno,
militante.
Perdón.
Eres militante y, por lo tanto, como, claro, eres militante del PSOE,
eso
por lo tanto,
es.
Aquí en esta mesa representas al PSOE, a tu PSOE, al tuyo mismo, de
a
Leticia
mí
Tebul. Vale. ¿Tú crees, desde tu perspectiva tuya de Leticia Tebul,
sí,
la que
militante.
Paga la cuota?
Eso es.
Vale.
Que de hecho me la cobraron ayer.
Pues entonces con más derecho para hablar
afiliada
hoy.
Afiliada es.
La figura, ¿es la figura adecuada para unir al partido y para conectar con el electorado andaluz?
No tengo ni idea, porque además te explico, es cierto que es una mujer con una energía extraordinaria, no hablamos de capacitación porque está claro que está hipercapacitada, es, no me gusta usar ese término, pero al final me dejo de ir y lo uso, es una yonki del trabajo, o sea, toda la gente que curra con ella en su gabinete acaba destruido porque es que es insaciable, es una curranta nivel...
Paco de la Torre.
Sí, o María Teresa Rivera. O sea, que era otra igual, con una capacidad de puedes estar de acuerdo o no con lo que haga ahora, es una curranta nata y lo lleva haciendo muchísimos años. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no con lo que se haga. Yo cuando vi el acto en sí mismo que hubo en Sevilla y la gente estaba como muy emocionada, me pregunté, bueno, ¿es esa emoción impostada, todo el mundo haciéndose fotos ahora con la nueva líder, que va a haber primarias porque hay otro candidato que a ver si consigue los avales? Porque claro, 5.000 avales son muchos avales para poderse presentar con alguien como es María Jesús Montero. En fin, eso era así, ya era bien considerada antes, ya después de ministra y todo esto, y recordando que además es vice secretaria general del partido a nivel federal. O sea que a mí la clave, fíjate, es si esta ilusión, estas ganas de quiero ganar y vamos a ganar o algo así, dijo.
Por España y por la humanidad.
Bueno, pero eso hace una. Lo saca de parte de la letra de la Internacional.
Sí,
o sea,
sí,
esto
claro.
No es que. Exacto, o sea, que tiene mucho que ver, o sea, no da punta sin hilo, que tú lo escuches y parece muy rimbombante, pero en realidad está mandando mensajes. Yo no sé eso cómo va a afectar en Málaga. Y lo digo muy claramente porque el problema de la desconexión, que además ha supuesto una pérdida de poder territorial manifiesto y objetivo por parte del Partido Socialista en los ayuntamientos, o sea, que eso es indiscutible, pues esa falta de conexión con la sociedad, la no renovación de los cargos, que parezca que siempre son los mismos que rotan en distintos puestos, y ahora fulanito el mismo que ahora está en otro lado, y no hay un relevo generacional, no es permeable a nuevas incorporaciones, no facilitan el acceso al discordante, al diverso, a lo mejor por las dinámicas propias del trabajo, y a lo mejor tú te quieres incorporar, pero no es fácil. En fin, o sea, estoy siendo súper honesta, o sea, me refiero porque no nos vamos a hacer trampa solitario, la militancia de los partidos es complicada en todas, y más para las tías, las mujeres, en fin, y si son jóvenes, más. Entonces, bueno, me gustaría ver eso en qué redunda. Que redunda con los liderazgos locales.
Claro. Dani Pérez, enseguida te doy la palabra a Nereida, a Susana y a Teresa Pardo. No sé si quiere entrar porque es un tema de otro partido. Sí, quiere entrar, por supuesto. Dice por supuesto. Pero, Sonia, ¿peligra el liderazgo de Dani Pérez después de los resultados electorales, por ejemplo, que decía Leticia, de los que hemos hablado? Cuando Susana Díaz era la líder, pues ahí estaba Dani. Se fue Susana, sí. Y él sobrevivió y ahora era el hombre en Málaga de Juan Espadas. Ahora sí. Juan Espadas ya no está.
Sí,
ahora,
hombre, él era un Susana.
¿Va a sobrevivir?
Declarado. Y yo que estuve hablando con él pues en diciembre, vamos, él, no hace tanto, un par de semanas, él se declaraba, lo digo porque no estaba hablando había más personas, ¿no?, de otros compañeros periodistas, claramente espadista.
Pues
y además nos intentaba
no
convencer a los compañeros periodistas de la idoneidad de mantener, no nos convencía. Nosotros hablábamos desde la objetividad de creemos que no, que esto le falta gancho, y él lo dijo sin ambages. Yo soy, y no lo oculto, de Juan Espadas. Ahora bien, yo creo que no va a venir ahora María Jesús Montero, ni es mi sensación. Bastante tienen con arreglar el PP a nivel andaluz como para ya... a bote pronto centrarse en las provincias. Uy, el PSOE andaluz, para ya centrarse en las provincias. Creo que ya tienen allí bastante majao por decirlo coloquialmente. Había también, hay otros, claro, hay unas primarias que sí, que las va a ganar si se presenta ella. Ya se había hablado, ya sonaba otro compañero de Jaén. Ahí va a tener un poquito de, como todos los partidos, como todos, ¿no? Como bien señala Leticia. Pero creo que bastante tiene con ordenar el patio a nivel andaluz como para meterse ahora con Dani Pérez. Dicho sea de paso, tampoco hay alternativas tan potentes en el PSOE provincial como para pasarle el mando. Hay personas brillantísimas en el Partido Socialista, sin ir más lejos, Leticia Tebul, pero creo que no está posicionada, creo que no está posicionada en estos momentos ni tiene ninguna intención de hacerse con la Secretaría General Provincial.
¿Y José Le Aguilar?
Pero José Le Aguilar lo tiene más a nivel andaluz.
Bueno, lo tienen allí y lo pueden poner aquí, o sea que...
Pero va a prescindir de una persona figura con como formación, José Le Aguilar. Exacto, a mí me encanta José Le Aguilar, aquí nos encanta esta casa. Sí. Pero lo tienen, yo también, pero José Le, de hecho salían por ahí unas fotos, bueno, eso es otro tema aparte que contar, inciso. Vamos, que creo que José Le Aguilar precisamente le va a ser más útil a nivel andaluz porque es un tipo muy brillante como para ahora mandarlo... sí, un poquito más adelante, pues
es
probablemente...
que hay que ir pensando en las elecciones municipales, ¿eh? Sí, hay que ir pensando en la figura que, pues, si Francisco de la Torre se vuelve a presentar, que no me extrañaría. Bueno, no lo sé. Si estuviera aquí Rosa Francia, diría que ella...
Ojalá que no,
pero que no lo duda. Sí. Claro,
pero tenemos un poquito de tiempo, ¿no? Tenemos un poquito de tiempo. Pero que lo que quería decir, por favor, Leticia, ¿has visto la cantidad de fotos de compañeros y compañeras socialistas que han rescatado del armario, fotos con María Jesús Montero? No me digáis que no es ridículo eso, ¿eh?
Yo una foto con Susana Díaz, ¿te puedes creer que yo no tengo ninguna?
¿Con Susana Díaz y con María Jesús Montero?
Tampoco.
Pues ya está, pues no estás muerta. No, vas a ser líder de tu partido.
No, ni interés ninguno tengo.
Nereida.
Bueno, efectivamente en la política hay que estar en la foto, ¿eh? Ya eso lo sabemos.
Es importante.
Bueno, yo creo que ha sido un golpe de efecto que ha conseguido reactivar al partido, ha conseguido recuperar la ilusión. Venimos ya desde 2018 cuando Susana Díaz perdió la Junta, esa imagen de desolación, de tristeza, ¿no? De irse arrastrando, perdiendo cada vez más poder territorial. Yo creo que ese golpe de efecto ha sido magistral. Desde la puesta en escena, que eso me ha parecido brillante. Creo que es un animal político, y lo demostró en esa presentación que fue más un meeting, empezando por incluso su vestimenta, ¿no? Sí, con ese rojo, esa chaqueta de pana, la música de fondo,
sí, cierto.
El tono de arenga constante, ¿no? De sí. Lo mencionabas antes, de no pasarán, la victoria siempre. Bueno, me parece que ha sido una escenificación desde el punto de vista de comunicación política magistral. Lo que pasará, bueno, pues ya se irá viendo, pero efectivamente creo que es el mejor la mejor candidata que ahora mismo podía poner ahí el PSOE para recuperar todo ese espacio.
Otra cosa qué bien explicado.
Otra cosa es si evitará la nueva debacle. Eso ya es otra cuestión.
Es otra arena.
Susana, que quiero darle paso también a Teresa y cambiar de asunto.
Tú sabes que yo no me suelo meter en estos berenjenales políticos porque además que no me entero. O sea, sigo sin entender las diferencias entre susanistas, espadistas...
Intereses personales.
No hay tantos.
Personales y...
tampoco en el PP. Quiero decir, o sea, no es una cosa que me interese. Yo, como siempre hablo desde la perspectiva del votante o de la votante, en mi caso, yo lo que creo es que hay un... Efectivamente, como un cambio generacional que tiene que ver también con lo que estábamos diciendo antes del feminismo, la gente, mayoritariamente, por supuesto que hay gente que está metida en los partidos desde que echan los dientes y, bueno, esos son extraños para mí que yo nunca comprenderé, pero luego es verdad que hay mucha gente que está en el ámbito de lo profesional, del mundo de la empresa, gente muy válida, con mucha preparación, con muchas ganas de aportar su conocimiento, su experiencia y su entusiasmo a un proyecto colectivo, que muchas veces, pues, bueno, desde posiciones moderadas puede ser un partido o puede ser otro, o sea, quiero decir, porque verdaderamente hay gente que ha tenido ya una trayectoria profesional y dice, pues yo ahora quiero aportar a mi comunidad. Mi comunidad puede ser cualquier institución de cierto rango.
Como, por ejemplo, una arquitecta de referencia como eres tú, que Susana, tú en política duras... tres días.
La aburre.
Dura menos que Bernardo Pinazo. Bernardo Pinazo, que fue el concejal de Medio Ambiente, yo creo que durante 6 meses máximo.
Yo creo que no llegó, cuatro meses.
O cuatro,
no es que no llegase. Os recuerdo que yo me presenté a decana del Colegio de Arquitectos de Málaga y perdí por goleada. O sea, que fíjate que ni siquiera.
Pero
fue desde esa perspectiva de decir, joder, yo tengo una experiencia
experiencia, conozco, entiendo, quiero aportar a mi colectivo en este caso, ¿no? Que era el profesional, pero me consta porque además es una cosa que surge en muchas conversaciones, ¿no? Con gente que yo hablo, gente muy válida, que dice, joder, yo pues no me importaría dedicar 4 años a un ayuntamiento, a la junta, a lo que sea. Incluso conozco gente, estoy pensando ahora mismo en un empresario conocido que dice, a mí me incluso me tantearon para la Junta de Andalucía para ser, ¿cómo se dice? Consejero de algo. Dice, pero yo...
Claro, exponerte, o sea, cobrando
expones,
mucho menos.
Exactamente, cobran menos.
A la vuelta,
te expones.
Complicada.
Luego no te van a dejar porque luego al final terminas que... A no ser que tengas una persona, un líder, digamos, que sea capaz de darte ese margen, que aquí en el Ayuntamiento de Málaga se hace ese margen de maniobra no política para con un perfil muy técnico, ¿no? Pero claro, si no se invita desde los partidos a que ese tipo de personas, que son las que realmente tienen ganas de la... Si no se les invita a entrar, porque al final es una cuestión orgánica, del que entra con 18 años, con 14, con los que sea, y termina ahí porque es el que ha sido capaz de decir sí que a todo, pues entonces la política no se renueva. Y es muy lamentable para los que estamos fuera decir, joder, ¿ahora qué voto?
Bueno, Teresa Pardo.
Bueno, a ver, esto daría para un tema de un día entero.
Sí, pero vamos claro. A cambiar en breve, que vamos a hablar de la Navidad y de la concejala de la Navidad.
Llevamos 15 minutos. Y bueno, yo quiero ser bastante respetuosa con el tema cada uno interno del partido. Creo que cada uno sabe perfectamente dónde está la humedad en cada uno de los pilares de su casa. Leticia lo ha hecho muy elegantemente, ha sido muy honesta, ha sido una manera de decir, o por lo menos yo así lo he entendido, que ha sido una imposición llegada de Madrid. Evidentemente, claro. Pedro Sánchez tenía que encontrar un perfil absolutamente distinto al presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno. Juanma Moreno es un perfil de consenso, de diálogo, de serenidad, de moderación, del interés en defensa de Andalucía, de los andaluces, por encima de todo, y de lealtad institucional. Eso es y se ha demostrado siempre. Y absolutamente contrario al tema de este, ¿no? Este tono broncoso, de ruido, de mentiras. Yo he echado en falta que cuando habéis puesto, y tú, sobre todo, Mónica, has planteado la pregunta, yo no sé si será la elección adecuada, acertada o no, para el Partido Socialista. Eso, Leticia, podría ser más acertada. Yo, mi apuesta no es ninguno de los nombres que se ha dicho aquí para nivel provincial, y te lo diré después a micrófono cerrado, o lo pondremos en un sobrecito y haremos una apuesta para la próxima. Pero, desde luego, yo he echado en falta que cuando habéis puesto ese trocito, yo creo que no es la persona más adecuada para Andalucía. Porque cuando llega y dice, a mí Andalucía me duele, y se raja ahí las vestiduras como si no hubiese un mañana, y empieza a soltar, yo lo vi ayer tarde, ¿eh? Porque tuve mucho jaleo de trabajo y lo pude ver tarde, pero cuando empezó a soltar, por ejemplo, que el colchón de las políticas sociales tenía que quedar garantizado a una ministra de Hacienda, ¿eh? Que, por cierto, no cumplió ni una sola regla de déficit cuando gobernó en Andalucía. Y que le estamos reclamando una financiación justa para Andalucía y que nos ha costado 10.000 millones de euros. Mientras está acordando el cupo catalán, o sea, esta señora viene para Andalucía o con la pretensión de ser presidenta de Andalucía. Cuando dice, me duele Andalucía, y la hemos visto aplaudir a Chávez y a Griñán, el mayor caso de corrupción política que ha habido en la historia de España. Cuando dice que me duele Andalucía, es que me duele Andalucía porque vamos a poner el desarrollo empresarial y la inversión internacional. Jamás en la vida ha tenido Andalucía una proyección empresarial de autónomos, que por cierto, hemos cerrado liderando el desempleo de España, 650.000. Eso no se había tocado de desempleados. Por debajo no se había tocado desde hacía 17 años. Y pongo algo sobre la mesa para acordarnos. ¿Alguien se acuerda de lo que era el parque tecnológico con el gobierno socialista? Un ejemplo cercano para que todos lo veamos. ¿Alguien sabe lo que es ahora el Tech Park? ¿Estamos reclamando de verdad que va a ser porque le duele a Andalucía cuando le hemos pedido por activa y por pasiva que nos quite el arancel de las autovías, de la autovía más cara de España? Y no solamente no nos la quita, sino que además se ha incrementado. O sea, yo quiero ser muy escueta porque creo que todo se ha dicho y porque considero y creo que vamos a tener tertulia suficiente para poder hablar de la candidata del Partido Socialista a la que presuntamente le duele Andalucía y que jamás, o por lo menos yo no conozco, una persona que haya hecho tanto daño a Andalucía y a los andaluces como en Montero.
Una de la tarde, 30 minutos, cambiamos de asunto.
Venga.
¿Sí? Venga.
Bueno, no, pero la ¿por qué va a quedar? Porque es sí. que, claro, es que ha abierto sí. un melón, hemos sido muy educadas, porque sí. yo también podría decir que si lo único que se le puede ocurrir a Lía Bendodo de esta señora es que estuvo sentada en los consejos de gobierno donde se aprobaron las estructuras de ayuda a empresas del OERE, digo, si solo sois capaces de decir eso, es que entonces han elegido a la persona correcta. Pero con el tema de la financiación, sí. Teresa, yo lo siento mucho, pero es que en el Senado el Partido Popular con su mayoría votó en contra de la senda de la estabilidad presupuestaria, que eran 5.000 millones más para los ayuntamientos, de los cuales casi 1.800 largos eran para Andalucía, y hasta vuestros propios alcaldes estaban cabreados diciendo, pero vosotros sois conscientes que queríamos ese dinero, esos presupuestos. En cualquier caso, la figura de moderado de Bonilla es como el lobo que se viste de oveja. El que firmó el desmantelamiento de la ley de dependencia con el gobierno de Mariano Rajoy, siendo él secretario de Bienestar Social, fue él. O sea, el BOE lo firmó él. En fin, me refiero que si empezamos a sacar hemeroteca, lo hago. Pero como va a haber meses estar hablando de eso, sacaremos hemeroteca. Evidentemente, teniendo en cuenta que están en un gobierno en minoría a nivel estatal, el que pueda conseguir, al menos hasta ahora, negociar unos presupuestos demuestra la capacidad, con la diversidad de representantes que hay en la Cámara del Congreso de los Diputados, una gran habilidad negociadora. O sea que yo eso fíjate, no lo pondría en duda.
Pero eso de la financiación singular, desde luego, le va a traer quebraderos de cabeza. Pero también es verdad...
20 segundos, Sonia.
Exacto. Pero también estamos viendo que como ya el Partido Popular y Feijóo, ya Puigdemont y Junts no son tan malos, esto también se lo estáis poniendo fácil al Partido Socialista con el tema de la financiación.
No me abran más melones, Teresa.
No, daremos por más.
Vamos a abrir una frutería. Sí,
yo no sé lo que ha podido decir Elías Bendodo, lo ratifico, porque seguro que ha sido así. Seguro que ha sido así.
Diga lo que diga yo, lo que diga Elías Bendodo.
Es que perdón, yo todavía no he visto a Elías Bendodo resbalar en política, en alguna manifestación. Pero bueno, yo hago memoria, ¿vale? Ayudo, aporto el plus a Elías Bendodo. Si Elías Bendodo solamente dijo eso, a lo mejor porque solamente tenemos un minuto. Pero os recuerdo que el Hospital Militar de Sevilla lo cerró María Montero cuando teníamos el mayor colapso. Hablando de la FAFE.
Venga,
y de los
ERES,
ya está. Solamente de los ERES, cuando dice dependencia, jamás ha tenido tanta dependencia los andaluces como con el gobierno de Juanma Moreno, y lo sabemos todo. Ni mayor presupuesto. Con la FAFE, Espada se fue, ¿vale? Yo ha sido con la única persona políticamente, yo no tengo conflicto con nadie, ni soy broncosa ni nada, pero FAFE, recordamos el que nos quedamos sin formación para el desempleo de los andaluces durante décadas.
Venga, seguiremos hablando porque...
sí, bueno, esto da para mucho.
Exacto.
Para inversiones.
Seguiremos hablando. Yo quiero hablar ahora, una de la tarde, una de la tarde, 33 minutos, la Navidad de 2024 en Málaga ha sido redonda, según la concejala de fiestas, Teresa Porras, en una entrevista en esta casa.
Todo lo que se ha puesto en marcha ha funcionado, la gente ha participado, que era lo más importante, y la verdad es que no tenemos cifras, pero bueno, la calle hablamos por sí sola, y todas las actividades que se han hecho en los distintos distritos exactamente igual. Yo creo que ha sido una Navidad redonda, una Navidad donde la gente ha participado en lo que es la Navidad de la ciudad de Málaga.
Una entrevista en la que, por cierto, descartaba que la cabalgata de Reyes se vaya a trasladar a la mañana del 5 de enero en ningún caso. Que eso ha sido puntual por las circunstancias del tiempo y porque coincidía que era domingo, si no, no se hubiera podido hacer, decía. Este balance positivo de la Navidad coincide con el cierre de un año excepcional para el turismo en Málaga y en la Costa del Sol, que ha registrado cifra récord. Según el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, en 2024 la provincia ha recibido casi 14 millones y medio de visitantes. Estamos hablando de un 3% más que en 2023. Estos turistas han generado ingresos de 21.200 millones de euros, un incremento del 11%. Y además, el empleo en el sector turístico ha alcanzado un promedio de 137.000 empleos mensuales, también un 7% más que el año anterior. A estos datos, Salado quiere dejar este mensaje.
El turismo es nuestra principal industria y el sector productivo más importante de nuestra provincia, de Andalucía y de España, en todos los términos, en términos económicos y en términos de empleo. No me cansaré de hacer pedagogía con esto, porque considero que es muy necesario, y yo sé que lo saben la gran mayoría de los malagueños, que conozcan los datos objetivos y la realidad de lo que aporta la industria turística. En estos tiempos, donde hay un sector político que jalea la turismofobia desde algunos ámbitos interesados. Un gran error.
Las previsiones para 2025 son optimistas. Hasta el mes de abril, las aerolíneas han incrementado en un 11% las plazas disponibles para viajar aquí, a la Costa del Sol. Estamos hablando de más de 4 millones de billetes que están en venta. Primero, la Navidad. ¿Ha sido una Navidad redonda? ¿Consideráis que ha sido una Navidad redonda, como dice la concejala de la Navidad del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras?
Define redonda.
Claro.
Es que porque ha habido muchos actos y muchas actividades y la gente ha participado en todo.
Y muchas luces.
A ver, evidentemente, además tengo que decir que, por ejemplo, las cabalgatas de distrito, la gente cada vez las valora más porque la del centro es infernal, con lo cual la gente disfruta de su barrio y todo eso, esas cosas están muy bien. Pero yo quiero hacer aquí un inciso en el tema del turismo. Vamos a ver, yo creo que ya empieza a tocar, yo creo que ya debemos de empezar a ser mayores de edad y dejar de ser adolescentes, que es lo que hemos sido hasta ahora con respecto al turismo. El turismo es una industria fundamental, de la que no podemos prescindir en ningún momento, pero tenemos que empezar a hablar de turismo como personas mayores. El turismo tiene una serie de entradas y una serie de salidas y una serie de externalidades. Entonces, no se puede hablar solamente en términos de cuánta gente viene. Tenemos un 3% más de gente que viene o se han dejado este porcentaje más de dinero. Pero ese dinero, ¿a dónde va? ¿Y qué se supone o qué hay que hacer para que ese dinero entre? Porque eso implica inversión en transporte público, inversión en infraestructuras, inversión en servicios sociales, porque también la gente se cae, se pone mal, hay muchas cosas. Claro. Entonces, ¿cuánto cuesta que venga un 1% más de visitantes y cuánto nos cuesta que se deje un millón más de euros? Y luego, ¿ese millón más de euros a dónde va? Porque evidentemente aquí hay una estructura que es global, económica. Escucha, no estoy hablando de especulación, que yo siempre que se habla de especulación me retiro para atrás porque es una palabra que no me gusta. Pero indudablemente cuando un euro entra en una caja, ese euro tiene que ir a pagar una serie de costes fijos que son básicamente los que pueden quedarse aquí, es decir, sueldos, pagos a proveedores y luego otra parte que va a beneficios. ¿Y esos beneficios dónde están?
Bueno, son y empresas... Parte, y otra gran parte que va a impuestos.
Bueno, y a impuestos.
No
sí,
se te olvide que seguro que habrá algún empresario que dirá, anda, que yo no pago impuestos.
Sí, por descontado. Pero normalmente el empresario que habla no es el empresario en el que yo estoy ahora mismo pensando. El empresario que habla es el hostelero, el que tiene un restaurante. No, yo estoy hablando de que hay muchos más tipos de empresas diferentes, transnacionales, con una serie de intereses. Escucha, que no estoy haciendo una crítica, estoy simplemente definiéndolo. Y eso es lo que yo me gustaría pedir a la sociedad en general y a los políticos en particular. Que se empiece a hablar ya de verdad de eso. Porque a lo mejor lo que ahora mismo estamos celebrando como un porcentaje, un 1%, un 3% más de visitantes, a lo mejor dentro de 15 años, cuando escuchemos estas cosas en la hemeroteca, diremos, ¡qué barbaridad! Cuando celebrábamos un 3% más de visitantes al año.
Nereida.
Bueno, yo creo que no hace falta irnos muchos años más allá futuro, sino que yo ya creo que ha llegado el momento de repensar el modelo turístico, de además de una ciudad que tiene otras posibilidades. O sea, no estamos hablando, y no quiero citar ningún otro municipio, que a lo mejor, debido a sus características, pues no tiene ese potencial tecnológico o de talento para generar también empleo en otros sectores. Entonces, efectivamente, cuando hacemos balances económicos, de rentabilidad económica, nos estamos olvidando de la rentabilidad social. Es cierto que hay una parte que se genera empleo, se generan también tributos que luego tienen esa dimensión social porque va a infraestructuras, pero es que es una parte ínfima. Entonces, yo creo que efectivamente genera una riqueza muy importante, un nivel de empleo satisfactorio, pero también la ciudadanía está pagando un peaje por ese turismo. Y entonces yo creo que alcanzado ya el nivel que se tiene, donde vemos que cada año se mejora y se sigue mejorando la tasa de ocupación, el número de visitantes, la rentabilidad por visitante, ha llegado ya el momento, quizá, yo creo, de plantearnos a cuál es el modelo de ciudad que queremos.
Lo que tú quieras,
no, Sonia. Es que dice la tasa de ocupación mejora, depende qué tasa de ocupación, porque la tasa de ocupación hotelera no mejora. No, bueno, mejora. Y estoy, coincido con las dos, coincido con ambas.
Creo que se ha incrementado.
En los últimos datos, según los datos de la patronal de AECOS, hoteles, hablamos de hoteles, claro, es que ¿qué datos damos de ocupación? Metemos los pisos turísticos, la gente que viene más... en fin, por eso digo que habría que repensar, coincido contigo. Y sobre todo coincido contigo, Susana. O sea, como
es
muchas veces...
siempre coincidimos.
Fíjate, será porque, claro, podemos salir por peteneras, como dice Mónica. Rosa lo dice muchas veces, los datos son objetivos, ¿no? Nos dice el presidente de la Diputación Loquillo, los datos son objetivos, sí. Hombre, claro, pero el sesgo Muy bien. Claro. ¿El turismo representa tanto, genera estos beneficios? ¿A quién y para quién? Porque como muy bien apunta Susana y también Nereida, estamos diciendo que ese sector, el sector del turismo, la hostelería, servicios, es importantísimo en nuestra provincia. ¿Eso es bueno? ¿Es positivo? ¿O sería mejor que fuese otro tipo de sector el más potente en nuestra provincia? Porque cuando analizamos la renta media de los malagueños y te ronda los 18.000 euros anuales, pues hombre, o nos olvidamos decir las peculiaridades de ese sector, que no digo que son mejorables, que es un sector en muchos ámbitos precarizado. Entonces, claro, cuando a bombo y platillo, este es el sector por el que somos, y también, exacto, genera estos beneficios. ¿Y los gastos? ¿Cuánto genera? Es que, claro, contamos las cosas que son objetivos, pero los datos son objetivos, pero...
Fíjate que cuando hablamos de movilidad...
Breve, Susana, que quiero escuchar.
Muy rápido. Fíjate
que
cuando hablamos de movilidad y hablamos del tren litoral y si tiene que llegar a Marbella, no tiene que llegar a Marbella, estamos hablando de una inversión brutal...
Y sin parada, ya va para Marbella sin parar.
Exactamente, y ahora, ¿el modelo qué es? ¿Para los turistas para que puedan ir y venir a Marbella o es para la gente que vive aquí que vaya parando en parada? Entonces, cuando hablamos de turismo y decimos que tiene muchos ingresos, pero bueno, eso luego tiene un gasto asociado, que tiene un sesgo enfocado a una serie de actividades, porque no olvidemos que hay mucha gente que tiene mucho talento en Málaga, en la provincia me refiero, hay mucha gente que tiene muchas ideas en el tema de la tecnología, en el tema de la salud, de los, o sea, hay muchos tipos de industria y esas personas les interesará probablemente más un sistema de movilidad con muchas paradas, aunque no sea tan rápido, que un sistema de movilidad con pocas paradas pero muy rápido. Es que y la inversión la tenemos que pagar todos. Entonces, claro, el turismo, ¿qué queremos? ¿Mucha gente que pague poco o queremos menos gente pero que pague más? Y entonces, eso no está hablado. Cuando se habla de turismo en términos generales, a mí me pone muy nerviosa.
Leti.
Bueno, yo voy a ser reiterativa.
No, si va a ser reiterativa, no, entonces sé breve. ¿Eh?
No, pero me refiero a que esto ya me lo habéis escuchado. Ah. Es decir, provengo de una familia que se ha dedicado al turismo toda la vida. O sea, yo me he comido, me he vestido y me han educado. Mi madre era guía turística, 40 años, ¿entiendes? O sea que la campaña del Patronato de Costa del Sol de cuando yo era chica era el turismo una sonrisa.
Totalmente.
Que era muy antigua para los millennials o Z o como X, lo que sea yo, de la generación. Nos acordaremos de los autobuses de Portillo con esas pegatinas en que iban por la Costa del Sol. O sea, es decir, turismofobia, no. El problema que además, esto se lo he escuchado ya a mucha gente, y sin ir más lejos, a la nueva decana del Colegio de Abogados, que me representa, que decía en un titular que prefería que Málaga muriera de éxito que de fracaso. Y a mí me explotó la cabeza, porque no estoy nada de acuerdo con eso. O sea, yo solo he bajado un día al centro, el 25, nadie de mis entornos, de mis amigos, quieren venir a comerse el lío del centro. De acuerdo con todo lo que han dicho las compañeras, decir, vamos a ver, estamos valorando la redistribución de la riqueza, está valorando la sostenibilidad de lo que nos está pasando, estamos viendo lecciones aprendidas de otras ciudades que están dando marcha atrás porque están totalmente, han generado mucho sufrimiento a la ciudadanía. Lo de los empleos, muy bien, pero recordemos que el empleo en hostelería es de lo más precarios, y los datos, como son objetivos, lo sabemos. Las rentas medias, según la agencia tributaria, siguen sin superar los 19.000 euros. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, cuando tenemos ahora con la de esta de la gripe, a gente que está con 40 de fiebre en su casa y que no ha podido coger cita en su centro de salud para la baja. En fin, cosas así. La gente vive muy lejos de su estructura familiar. No hay movilidad. Tenemos saturada la carretera de Benajarafe a las 7 y cuarto de la mañana en el parte de tráfico a las 7 y cuarto y hay una cola de 3 kilómetros para poder volver. La gente que vuelve de Cártama, y Tere lo sabe, que es ciudadana de Cártama. No, yo que vengo de Torremolino, calculo muy bien el plazo de rato para incorporarme a Ciudad de la Justicia, que si puedo evito entrar de 8 a 8 y media, porque mejor a las 9 y 10. En fin, lo que vengo a decir, que muy bien, por supuesto, estamos en todas las listas Forbes, en todo lo que tú quieras. Qué bonita está Málaga. Pero ¿y los malagueños? ¿Y la ciudadanía? ¿Dónde estamos?
¿Dónde está la ciudadanía, Teresa Pardo?
Bueno, yo es que la primera pregunta que tú has hecho, ¿qué tal las Navidades? Yo tengo que decir que fabulosas. O sea, fabulosas las
redonda,
Navidades.
Redonda.
¿No? No, yo no entro en el aspecto de la concejala de Teresa Porras, que creo que la fundamenta muy bien. Yo te digo, las mías personales, creo que son una época para vivirla en familia y con amigos. Echo de menos a Rosa Francia porque creo que hubiese claudicado este tema diciendo: a mí no me gustan las aglomeraciones y por lo tanto no voy. Creo que es
lo
un tema.
Decir.
Claro. Entonces creo que resumiría mucho también muchos de los aspectos, pero se han tocado muchos aspectos muy distintos. Si estábamos hablando de la fiesta como tal y de la celebración que ha habido como tal, me remito a lo de Rosa. A mí me encanta venir al centro, me encanta ver cómo está, me encanta reunirme con los amigos, me encanta ver a la familia, traer a mi hija, o sea, me encanta. A quien no le guste, evidentemente, pues me imagino que tomará distancia. Estoy con lo que se ha dicho también aquí, ¿no? Málaga es mucho más que capital, pero no nos podemos olvidar de que no podemos morder la mano que nos da de comer. Nos guste o no nos guste, independientemente de que ahora las inversiones se han traído internacionalmente con el gobierno de Juanma Moreno, que estamos desarrollando con empresas de I+D+I, que estamos siendo top en ese aspecto, y sobre todo en Málaga. Evidentemente estoy con Sonia, que no puede ser el único o el más potente, pero la realidad es la que es. El PIB y el mayor ingreso que tienen, afortunadamente, hasta día de hoy, es el turismo. ¿Que el turismo se puede ver y se puede simplificar en un bar? No, el turismo es mucho más. El turismo son las tiendas, son los dependientes de las tiendas, son la limpieza de después quien viene, son, por supuesto, los bares, son, por supuesto, da trabajo a tanta y tanta gente que es rotativo. Si no tuviésemos el turismo, y acabo con una pregunta reflexiva, ¿qué íbamos a tener en Málaga? Por lo tanto, yo soy muy partidaria de la libertad y soy muy partidaria de que la gente donde quiera estar esté y donde no quiera estar, no esté. Que,
pero es que espera, mira, podemos tener un turismo con unos sueldos sí, está, más sí, competitivos, no con las limpiadoras de pisos turísticos dadas de alta.
Tema. Es que si hablamos también del tema que acaban de sacar, también del tema del transporte, pues volvemos otra vez al tema del corredor mediterráneo, de la libertad de peaje en la autopista más cara que tenemos puesta en Marbella. Que, por favor, que vengan aquí y que nos pongan el tren litoral, ahora la Montero está que le duele tanto a Andalucía. Podríamos hablar, por supuesto, de la ampliación de la autovía a nivel nacional, porque la que viene a Cartama ya se está haciendo el estudio de viabilidad. Quiero decir, podemos tocar, no creo que proceda. O sea, la pregunta ha sido, ¿qué tal la Navidad? Si podemos tocar 20.000 temas, y yo estoy dispuesta a debatirlos todos, pero creo que simplificándolo todo, mi pregunta acabó con la reflexiva. Ahora mismo, si nosotros en Málaga no tuviésemos el turismo, ¿qué tendríamos en Málaga? Tenemos más empresas, evidentemente, pero ese es nuestro bastión. Tenemos que cuidarlo y hay que gestionarlo.
Bueno, no solamente Málaga, Andalucía,
claro,
y España.
Totalmente. Tenemos que cuidarlo, gestionarlo y, sobre todo, hacer un cambio transversal. Pero esto es mucho más complejo que para un debate de una mesa. A mí, Teresa Pardo, se me queda muy, muy grande.
Susana, ¿qué quería decirle a Teresa?
No, que tenía una duda. Lo de la, es que me ha chirriado, quería entenderlo. Lo de la libertad de la autovía, ¿cómo es? ¿Queremos tener la libertad para poder usarla sin pagar peaje?
Que queremos la autovía libre de peaje, sí.
¿Pero y eso
sí,
es libertad?
No, perdona, eso es libre de peaje. Libre de peaje, que vale, no tengas que pagar 9 euros
para trabajar. Obviamente sabes que eso implica que con impuestos se pague la recuperación de eso, con lo cual no es libertad. Quiero decir, recurro a Rosa Francia, si no te gusta...
Susana, ¿y con qué se va a pagar?
Si no te gusta pagar, te va a poner 340.
Acabo, ¿con qué se va a pagar el acuerdo con Cataluña? ¿Con qué se va a pagar la reducción de la deuda de Jaén en el ayuntamiento? Claro.
No, yo quiero comprender el concepto. O sea, si libertad significa que la autovía tiene que ser gratuita, entonces libertad se usa para cualquier cosa. Me están metiendo en un merengue.
Pero vamos a ver, entonces, Susana, me pregunto. Susana, no, esto es sencillo. ¿Por qué a Cataluña sí y a Málaga no?
No, entres en Cataluña. No. Yo quiero lo concreto.
Hombre, es que estamos
cansaditas.
Chicas, todas a la vez no, porfa.
¿Qué significa la libertad de poder ir sin tener que pagar por la autovía, o sea, por la autopista?
Que el peaje sea gratuito mientras hace el tren litoral.
Gratuito nunca hay nada, ojo. Todo se paga, todo tiene coste. Pero ahora, ¿lo pagamos individualmente o lo pagamos colectivamente? Porque si es individualmente, entonces te digo lo mismo que Rosa. Si no te gusta pagar, vete por la 340.
Es que no quiero el peaje gratuito.
Oye, que no quiero pagar, que vaya por la 340. Ahora, la cuestión es, si todo el que no.
Entonces liberamos otros, pero Málaga no, ¿verdad?
No.
Marbella no.
Insisto, olvídate de Cataluña o lo que sea. Te estoy hablando en términos conceptuales.
Bueno, es que no se puede olvidar de Cataluña porque es una realidad.
Pero es que por
entenderlo todo.
Eran concesiones caducadas, recordamos.
Cada vez que se habla de conceptos para poder entender dónde estamos, si se mete Cataluña o cualquier otra, entonces que no se puede hablar.
¿Y qué municipio se está enlazando? Como cuando hablamos de las Rodalíes y decimos, es que para Cataluña le dan no sé cuantísimos millones para las Rodalíes, para la cercanía. Dios mío, o sea que aquí tenemos, vamos a comparar nuestra cercanía.
La parte de esta mesa quiere que se siga pagando peaje, Teresa Pardo.
No
ha simplificado.
Pagar siempre se paga, pero ¿se paga colectivamente o individualmente?
Bueno, quiero cambiar de asunto que nos quedan 10 minutos. No sé si os ha atacado el virus de la gripe o los virus estos que hay ahora que dejan a la gente cao.
Yo creo que eso soy en inmune. Navidad. Yo creo que soy inmune y mi prole también. Jamás he cogido una gripe.
Pues toca madera.
¡Madre mía, qué fuerte!
O que como soy de pueblo y...
Yo quiero vacunarme, pero tengo que ver... Creo que mi agenda por edad no está abierta. Siempre me vacuno y estoy ahí pendiente en Clic Salud.
Bueno, hoy estamos contando que a esta hora, a lo mejor ya ha conseguido alguno cama, pero vamos. Hoy hay unos 40 pacientes en urgencias del clínico que llevan algunas de esas personas, muchos casos nos ha contado el sindicato de enfermería SATSE, que llevan 2 días esperando a ser ingresados, a pasar a planta. Ayer era peor, ayer había unos 60 pacientes en una eterna espera, en algunos casos, como decimos, hasta 60 horas, 2 días y medio esperando.
Los pacientes que llevaban más tiempo han subido a la planta, pero sigue manteniéndose una media de 48 horas de espera para poder tener una cama. Y en algunos casos llevan ese tiempo sentados en un sillón.
Nos lo ha contado uno de los profesionales del Hospital Clínico, es José Vicente Jiménez, que él es el delegado en este hospital del Sindicato de Enfermería SATSE. Desde el propio centro sanitario reconocen esta situación y le atribuyen pues a que hay más demanda, hay muchos más pacientes en esta época del año por los casos de gripe y por los virus que llevan azotando las navidades. Se sabe que pues esto suele ocurrir en esta época. Igualmente, la saturación de las urgencias pues todos los años se produce por ese motivo, por la gripe, por los virus respiratorios del momento. Esto es lo que nos cuenta José Vicente.
La falta de camas que tiene el centro, porque entendemos que se ha quedado pequeño para el área que abarca y que hay algunas camas todavía del hospital que siguen manteniéndose cerradas, como por ejemplo en el Valle del Guadalhorce.
O sea, que es que hay está el virus, están las camas, que la ratio de camas por habitantes en Málaga es la más baja de Europa, no me recuerdo ahora la cifra, nosotros estamos en 3,4, Europa está mucho más por encima, España también, Andalucía, y nosotros estamos en 3,4 camas hospitalarias por habitante, por cada 1,000 habitantes. Entonces, faltan camas, la gripe, y además es que dicen desde el sindicato que también estarían las cosas mejor si hubiera más personal.
Entendemos que si hay más profesionales, los cuidados serán de mayor calidad y así se podría también mejorar la calidad de los pacientes.
Bueno, se trata de un problema pues puntual de todos los años y esto es un apretón y no podemos hacer nada, o habría que planificar recursos humanos, materiales.
Mira, yo te pongo un ejemplo. Trabajadores míos del hospital regional, después de firmar un contrato de 6 meses, después de estar 8 años prestando servicio en el hospital, que fue como una fiesta, ¿no? Ah, mira, letrada, me han hecho un contrato de 6 meses y había que hacer palma con la oreja, discúlpame por la expresión. Le han renovado un mes. He llamado y le digo, ¿qué ha pasado con tu contrato? Por saber. No, me han renovado un mes. Digo, ¿pero cómo te van a renovar un mes? Dice, pues mira, no lo sé lo que tienen previsto los jefes de servicio, pero bueno, esto es como en nuestra dinámica.
Es la dinámica.
O sea, el grado de resignación de estos profesionales de excelente calidad, porque es que encima son gente que están en planta de infecciosos, en fin, gente súper pro, que están todo el día de congreso, los llaman. En fin, bueno, Teresa Pardo nos va a sacar los superdatos del presupuesto de sanidad y todo está súper mejor y los consultorios en el entorno rural, se han abierto 14 millones de centros. Bueno, la realidad es que uno de mis mejores amigos está enfermo y no ha conseguido coger cita para la tramitación de la baja y está en un follón y la madre intentando resolver. O mi propia madre, que esta mañana me ha dicho que ayer se dio un golpe, que a ver ahora qué hace. Mamá, pues vete a urgencia del Centro de Salud San Miguel en Torremolinos, que te vean si te duele desde el codo hasta aquí, a lo mejor te tenían que mirar, puede ser un hematoma más gordo. Oh, no, yo paso porque eso van a ser 6 horas, 10 horas, yo paso. Y luego la doctora son 10 días. En fin, es un grado de resignación. El problema lo diagnostican los propios profesionales. Si solo tienes que escuchar a la gente que trabaja ahí, ya no es una cuestión de opinión yo como usuaria o yo como representante de trabajadoras y trabajadoras que también los tengo del sector de la salud y en la pública. En fin,
solo
es que...
Venga,
que nos queda unos minutos.
¿Está todo mal en salud? Sí, lo siento. ¿Que hemos notado que se ha degradado el servicio público en atención primaria? Sí. ¿Que creo que ya por fin tengo una doctora que va a ser la de mi cupo? Sí, porque ya la he visto 2 veces seguida. Parece ser que es la que voy a tener a partir de ahora. Bueno, pues así, así está el patio, que no podemos asumir cuando hay una crisis programada de gripe, que es la de todos los años. Pero si tienen dos plantas cerradas... Perdón.
Bueno, yo te recuerdo que con el gobierno de Susana Díaz, el hospital del que acaba de hacer referencia es que estaba clausurado, con las máquinas puestas, exacto, y sin dar asistencia a 250.000, que fue Juanma Moreno quien abrió el hospital. Eso para empezar. Yo no voy a sacar datos ni números, voy a dar realidades. Y la primera realidad es que evidentemente hay que hacer muchas mejoras, pero estas son mejoras estructurales y mejoras que se están haciendo. Mira, el 94% de la plantilla se va a quedar estabilizada antes de que finalice el año. Se han invertido millones para que, en concreto, el 14% se han aumentado los salarios para que los sanitarios tengan las condiciones más dignas. Se ha hecho, además, en Málaga una inversión de 21.600 nuevos sanitarios, es decir, para que tenga más. Jamás se ha aportado tanto en la sanidad como se ha aportado ahora. Son números y son, al final, datos que están ahí. Objetivamente,
una realidad paralela.
Bueno, pues entonces.
Es que luego yo estoy en el terreno entonces, y la realidad me llega como un tsunami. Teresa, yo hago un esfuerzo por entender lo que tú dices.
¿Me dejas de la plantilla? ¿A qué plantilla te refieres?
A la plantilla que
a gente que está ya medio regulada, porque todos conocemos compañeros médicos, enfermeros o médicas enfermeras que trabajan un día, dos días, una semana.
Yo no digo lo contrario.
Pero cuando hablas del 94% de la plantilla, ¿a qué te refieres?
Si me dejas explicar, te lo digo. El 94% de la estabilización. Interinos, que no estabilizó el anterior gobierno. Todo no se puede hacer ni en 4 o 6 años. Esto es un problema estructural. Y yo no voy a decir que la sanidad vaya perfecta, pero me niego a resumirlo en un titular como el que tú acabas de dar. Uh-huh. En la sanidad no funciona nada, no, Leticia. En la sanidad se está invirtiendo más que nunca. Tienen las mejores condiciones salariales que nunca. Se está estabilizando una plantilla que jamás se había estabilizado. Evidentemente hay que mejorar, sí, pero no me voy al simplismo de un mero titular de en la sanidad no funciona nada.
Bueno, yo voy a decir una cosa, con perdón.
Pero en 10 segundos,
que no
porque hay otras personas.
Que no se haya estabilizado a nadie del anterior gobierno, menuda falacia cuando sabes que en toda España no se podía sacar oferta de empleo público desde el 2008. En fin, por favor, y ahora es cuando se están sacando todas las plazas.
Profesora.
No lo circunscriba trasnochando la información.
Profesora.
El problema de la interinidad no afecta solamente a la sanidad.
Por supuesto.
También lo sufrimos en la educación.
En la educación, perdón.
Y efectivamente también se ha incrementado el número de o la estabilidad de muchos de esos interinos y queda muchísimo por hacer. Pero tengo que recordar que esto afecta a todas las administraciones y a todos los niveles y que se está haciendo por imperativo de la Unión Europea.
Está claro.
Sí, que no es una decisión política.
Los ayuntamientos también.
En general. Bueno, ayuntamientos.
De mi pueblo tienen un lío, exactamente. Menudo.
Si me preguntan por ti.
Sonia, primera tertulia del año. En este año que nos queda la tertulia, siempre la terminamos sobre mediados de julio, o a finales de junio, no me acuerdo.
Le pregunto a la periodista.
Le pregunto a Sonia.
Claro, exacto. ¿Cuándo terminas tú esta tertulia?
En estos 6 meses que nos quedan por delante, antes de llegar las vacaciones y tal, y que os vayáis todas ahí de verano, ¿qué crees que en la ciudad de Málaga vamos a dar la noticia enorme? Por cierto, el martes que viene hay debate del estado de la ciudad, que es muy aburrido, pero que hay que darlo, hay que contarlo, o sea, a ver lo que nos cuenta, a ver si hay algún anuncio grandioso del alcalde, a ver si el alcalde en el estado del debate de la ciudad, por favor, dice qué va a pasar con el edificio de la Historia y el Victoria, que en todos los debates del estado de la ciudad dice que va a pasar allí algo.
Yo creo que tendremos novedades con la Torre del Puerto porque eso va a dar que hablar. No sé si para bien,
el
para
7
mal,
de marzo,
pero eso...
El 7 de marzo tiene que estar todos los papeles, todo presentado del proyecto del nuevo arquitecto, del nuevo hotel, que se supone que iba a ser... se iba a entregar antes de diciembre David Chipperfield, Susana. Sí, sí, sí. Bueno, de esto hablaremos. Así que por delante tenemos un año 2025 en lo que tiene que ver con la tertulia, pues muy intenso. Leticia, muy intenso, sí, que mucho hay mucho
PSOE,
tiempo.
Mucho PSOE habrá,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Leticia, Nereida, Susana, Sonia, Teresa, muchísimas gracias. Si os parece, vamos a seguir juntas escuchando Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Cuando nadie ve.